levantan antes de que salga el sol. Celebran el comienzo de cada nuevo día. Son vigías de la actualidad. Guardianes de la salud informativa del país. Son la España que madruga.
Para iniciar la semana con muy buen pie, recibimos al profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Se ha pasado todo el fin de semana leyendo y viendo películas.
Sobre todo leyendo, fíjate. Me he leído una novela que les gustará mucho a nuestros oyentes de izquierdas, que tenemos muchísimos, claro. La novela se llama Los filántropos en harapos y es de Robert Tressel. Es una novela que aplaude y celebra el socialismo. Y es una novela muy antigua, tiene más de un siglo, es de 1914, aunque ha sido traducida al español pues hace poco en Capitán Swing. Voy a poner todos los datos ahora en mi cuenta de Twitter. Bien interesante y les gustará mucho a los oyentes de izquierdas de más de uno.
Rafa Latorre, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿y tú?
Fantástico, yo ejercí de diletante este fin de semana, no hice nada.
Haces bien. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, pues yo tengo que darle las gracias a la Cultureta, me gustó mucho su recomendación de una joven prometedora, me lo pasé muy bien en el cine.
Lo celebro. Feliz José Casillas, buenos días. Feliz.
Buenos días, yo temeroso porque la prensa viene hoy muy cargada de fútbol, yo no sé si Rafa se va a meter en el terreno o no.
Yo casi.
Estaba pensando el profesor eso de los asquerosos ricos, sí, que comentaba alguna vez. Y no sé si Amón preguntará por qué si hay tres equipos españoles en esta nueva Superliga, siempre se dice que Madrid y Barça se apuntan a la Superliga Europea.
Ahí, bien.
Pues qué importa.
Rubén Amón, por alusiones, buenos días.
Bueno, por no querer ver lo evidente, que es que el Atlético de Madrid no es que sea líder, es que ayer es líder con mucha más comodidad. Veo a Rafa tres puntos. Al Barça ni lo veo.
Un minuto.
Venga, un minuto.
De la Superliga y de otros temas.
La España que madruga. Donde el cine.
20 minutos para que sean las 8 de la mañana. Son las 7 de la tarde en las Islas Canarias. 7 preguntas, 7 para iniciar la mañana del lunes y por tanto la semana. La primera de las cuales es...
Bueno, puede ser, pregunto, que el mayor éxito de Ayuso, si es que puede llamarse éxito, haya consistido en haber convencido a muchos madrileños y a no pocos franceses de que el coronavirus ya ha sido derrotado.
La segunda...
Lo digo porque estuve este fin de semana en el centro de la ciudad. Me impresionaron la vitalidad, las aglomeraciones y la escasez de mascarillas puestas. Es necesario recordar que Madrid lidera la estadística de ocupación de las UCIs, entre otras listas negras.
La tercera.
No es insólito y hasta entrañable que Gabilondo haya tenido que confirmar que el candidato socialista es él. Yo creo que se lo estaba diciendo a sí mismo para convencerse. Escuchad.
Y a estas elecciones que le vamos a hacer, me presento yo.
Muy bien. ¿Cómo debe estar viviendo Pablo Iglesias? Sí, tranquilidad, hay que hacer más pausas radiofónicas. ¿Cómo debe estar viviendo Pablo Iglesias? Digo, desde la megalomanía, que su mayor éxito político consista en superar 5% de los votos.
La quinta.
Una pregunta, ¿las elecciones son en Madrid o en Estocolmo? Si Ayuso es la libertad, cuesta trabajo creer que 2/3 de la población prefieran el presidio, el secuestro y el famoso síndrome sueco.
La sexta.
La imagen de la Copa del Rey nos la proporcionó el propio Rey jugando al futbolín con Pedro Sánchez y Juanma Moreno. ¿Os sentisteis vosotros los muñequitos, pinchos morunos atravesados y manipulados?
La séptima y última.
Igual no sois monárquicos. Por razones políticas. Y por razones estéticas. El funeral del Duque de Edimburgo, aquí tenemos el himno de fondo, es el acontecimiento cultural del año.
Send her for Vamos a leer la prensa a esta hora de la mañana con encuestas sobre Madrid en los periódicos y Cataluña, que sigue sin formar nuevo gobierno.
Sí, sí, son los dos focos políticos de la actualidad. En Madrid hay una nueva remesa de encuestas, todas son muy favorables para Isabel Díaz Ayuso, pero se mantiene una cierta incertidumbre, verás. Hoy La Razón publica un sondeo de titular muy contundente. Ayuso arrasa, a Sánchez se coloca a 27 escaños del PSOE. Habréis advertido que el titular tiene una maldad, ¿no? Que es esta de situar la batalla entre Ayuso y Sánchez para desesperación de Gabilondo, que pide su sitio en la contienda. Bueno, vamos con los datos. El PP de Ayuso rozaría, según esta encuesta de La Razón, el 42% de los sufragios, o sea, 61 escaños. 34 tendría el PSOE, 18 más Madrid, 12 Vox, 11 Unidas Podemos. Respecto de las encuestas de este fin de semana, hay algunas constantes. Ayuso está en una tendencia ascendente, Gabilondo está estancado por debajo de los 35 escaños, Vox entra en la Asamblea, al contrario que Ciudadanos, y Más Madrid gana de largo la batalla Unidas Podemos. La segunda entrega de la encuesta del Mundo de hoy, está hoy en la portada del Mundo, ofrece la clave de la incertidumbre de la que te hablaba. Más de 660.000 votos que aún pueden inclinar la balanza. Estos son los indecisos. En el caso de aquellos que votaron a Ciudadanos en 2019, un tercio no sabe a quién votar ahora mismo. Luego hay otros indicadores de traspaso de voto que favorecen sobre todo al PP porque señalan la mayor fidelidad de voto en todo el arco político. Bueno, huelga decir que la mayoría de los votantes de Ciudadanos en 2019 se decantan por el PP, pero todavía hay un tercio en el aire. Bueno, vamos a Cataluña, porque ahí el govern también está en el aire y eso complica muchas cosas. Entre otras, la negociación de los fondos europeos. Hoy La Vanguardia abre con una entrevista a una vicepresidenta del gobierno, quizás la menos mediática de los vicepresidentes, de las vicepresidentas, ya son todas vicepresidentas del gobierno, Teresa Rivera. Pero hoy la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, recuerda un dato al respecto. Se trata de quien gestionará el mayor monto de los fondos europeos, un 25%. Bien, pues Teresa Rivera advierte, la ausencia de govern dificulta el diálogo sobre los fondos europeos. Y de hecho Rivera asegura que no ha tenido todavía contacto con la Generalitat. Otro titular sobre la parálisis en Cataluña, el que abre el periódico, bloqueados sin govern. Parálisis en la agenda legislativa en Cataluña a la espera de formar ejecutivo.
¿Y qué otras briznas informativas arrastra consigo
qué barbaridad.
El viento de la actualidad diaria?
Dilaniana incluso.
No, no puede ser.
Bueno, mira, leo en la portada del país dos temas bastante interesantes. Mira, uno es el bloqueo del Poder Judicial. Claro, a causa de la ruptura de las negociaciones para renovar el órgano y tras la reforma que impide los nombramientos mientras el CGPJ esté en funciones, hay 46 cargos en el limbo. 9 puestos en el Supremo, dice el país, y 6 presidentes de tribunales superiores sin relevo por la falta de acuerdo. El otro tema es levemente alentador. Es un titular que anuncia que la variante británica está golpeando menos a España. O sea, tiene una gran incidencia, pero por alguna razón su impacto sobre el sistema sanitario está siendo notablemente inferior al que sufren otros países. Este dato que ofrece el país, la variante británica concentra hasta el 80% de los contagios, pero no ha tenido un efecto tan letal en España. Lo del Confidencial. El caos legal de la primera alarma desactiva ya miles de multas. La imprecisa regulación de las infracciones del confinamiento provoca que, según de qué ciudad se trate, se esté anulando las multas u obligando a abonarlas. Y antes hablábamos de los fondos europeos, ojo esto, el español. El gobierno, obligado a desbloquear contrarreloj las reformas fiscal, laboral y de pensiones que exige Bruselas. La falta de acuerdo en estas tres cuestiones impide que se puedan desarrollar los cambios legales comprometidos en el plan de recuperación, pero ya habíamos dicho que hasta que pasen las elecciones no hay prisa, ¿verdad? Y hoy ABC adelanta cuál será una de las consecuencias de las reformas en las pensiones. Los convenios no podrán obligar a jubilarse con menos de 68 años. Se penalizará más a quienes se retiren con menos de 38 años y 6 meses cotizados. En realidad ABC abre con esto la Superliga, pero yo me prometí pasar de puntillas para invadir el espacio de Félix José Casillas. Pero es muy importante, es muy importante, es mi trabajo.
Se te agradece, Rafa. Vamos al mundo que no duerme. Ya estos destinos a los que ahora nos conduce Marta García ayer.
Pues vámonos a Maharashtra, un estado que ya sabéis, un estado de la India, cuya capital es
Bombay.
Eso es, y su gentilicio, el de Maharashtra, digo, espero que os acordéis, es maharastrianos. ¿cuál va a ser si no? Bueno, pues este estado, Maharashtra, está llevándose lo peor de la nueva ola de la pandemia en India, que suma 1 millón de contagios nuevos en una semana. Y mucho temor a una nueva variante que está afectando cada vez más a jóvenes y niños que necesitan hospitalización por COVID. El 65% de los indios es menor de 35 años, pero allí la vacunación de momento es solo para mayores de 45. En Bombay, la ciudad de los bombaitíes, son las 11 y 17 minutos de la mañana y desde ahí nos vamos ahora hasta Michigan. Michigan, capital.
Lansing.
Sí, señor. Aunque su ciudad más poblada, la de Michigan, ya sabéis que es Detroit. Bueno, allí en Michigan están también muy preocupados por las nuevas variantes de COVID, pese a lo rápido que está avanzando la vacunación en Estados Unidos. También en Michigan, allí los hospitales están al límite y los ingresos por COVID están en el punto más alto desde el inicio de la pandemia. Los hospitales están ya al 100% de ocupación, pero la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer de momento se niega a imponer más restricciones. A lo mejor os suena el nombre de Whitmer, de Gretchen Whitmer, porque el año pasado los trumpistas la lincharon cuando impuso el cierre de la actividad comercial. ¿Os acordáis? Bueno, pues ya no quiere cerrar más en Detroit, cuyo gentilicio es detroitino, uno de mis favoritos. Faltan 12 minutos para las 2 de la mañana y desde allí nos vamos ahora hasta Pará, uno de los 26 estados que forman Brasil. Y cuya capital, la de Pará, no sé si sabéis.
Belén.
¿Es Belén? Wow. Sí, señor, sí, señor. Oh. En Pará está el Parque de la Amazonia y es también el inicio de la investigación por tala ilegal de miles de árboles, en la que la policía ha llegado a acusar al mismísimo ministro de Medio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, de estar detrás de la trama. Según la policía, Salles lleva meses trabajando en complicidad con madereros criminales que han talado ilegalmente cientos de miles de metros cúbicos de árboles. La deforestación del Amazonas se ha duplicado desde que Bolsonaro llegó al gobierno y, según la policía, no solo no ha hecho nada este gobierno para evitar la deforestación, sino que está presuntamente actuando en complicidad criminal con los madereros. El gentilicio de Belém es belenense, no confundir con belemita, que ese es el del portal. En Pará son las 2 y 50 minutos de la mañana.
Hora del despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown. Con estas noticias de empresa hoy, profesor.
Ya mismo expansión. Santander y BBVA pugnan por el negocio de pagos en Latinoamérica. Deutsche Bank ficha a 25 banqueros para su banca privada en España. La resaca de Coinbase sacude al Bitcoin, que cae un 14%. Francia lanza una ola de adquisiciones en España y crece la fuga de empresas de Cataluña a Madrid. En una editorial, Expansión explica esto por dos motivos. Primero, por un nacionalismo, dice Expansión, más preocupado por sus cuitas y por mantener la tensión con el resto de España que por el futuro inmediato de un territorio cuya deriva empieza a tomar tintes peligrosos. Pero también por un populismo. Claro que en Barcelona ha hecho política de tierra quemada con nocivas normativas contra el emprendedor. 5 días. La banca pide a Repsol retrasar la OPV de renovables y buscar un socio. La presión fiscal se dispara en España al máximo histórico. Vamos a pasar al economista. La recaída del primer semestre añade otro 3,7% más al déficit. Y dicen que no importa, ¿eh? Que no importa. Mire esta noticia, señora. Expertos de una fundación del PSOE harán la reforma fiscal. Señora, ¿sabe lo que le digo? Que vamos a la prensa económica internacional. Nos cuenta el Wall Street Journal que continúa el rally de la bolsa, se espera un mercado alcista. El Financial Times habla de la rupia porque está cayendo de manera bastante importante, porque hay una nueva ola del COVID en la India que puede amenazar la recuperación. Y por fin, la columna Lex del Financial Times analiza la cuestión del mercado inmobiliario y cómo se están cambiando los precios a medida que se produce el éxodo de la ciudad.
¿La viñeta económica de hoy cuál es, profesor?
Buenísima, el roto en el país. Se ve un hombre con barba y orejas de burro que lleva en una mano un altavoz y su otro brazo termina en una antorcha. Y el texto es: el populismo consiste en convencer a la vasca de que son las élites.
Todos tenemos nuestro equipo favorito y nuestro bar favorito y nuestro vino favorito, que es el Verdejo de Rueda. Y con él conocemos la actualidad del deporte. Con Félix José Casillas.
Pues como dice algún político ahora en campaña, Pérez, 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 mire donde mire, está Pérez, Florentino Pérez, el presidente que ha entrado en campaña, Pérez, que es presidente del Madrid hasta 2025, y Florentino Pérez, primer presidente de la Superliga Europea, Pérez como jefe del gobierno de esta nueva competición por nacer y que quiere acabar con la vieja Liga de Campeones, gobierno de los autodenominados 12 grandes clubes europeos, 6 ingleses, 3 italianos y 3 españoles, y el París y el Bayern de Múnich cuando quieran. Dicen los clubes fundadores que las soluciones propuestas por los reguladores, de nombre UEFA, no resuelven las cuestiones fundamentales ni deportivas ni económicas, traducido y sin lenguaje de campaña, que los grandes prefieren jugar entre ellos, olvidarse de los Ajax, de los Atalanta o del Sevilla, a los que si son buenos se les podría invitar a jugar de vez en cuando, y que los impuestos UEFA son muchos y que la UEFA se queda además con mucha pasta. Eso sí, no hay campaña sin promesas, y los fundadores señalan que esta nueva liga, como va a ganar mucho más dinero, será también mucho más solidaria con el otro fútbol y con la futura Superliga Femenina, y que van a jugar además las ligas nacionales, por supuesto, porque este fútbol de Superliga sería solo entre semana. Hemos hablado el presidente Pérez porque es el Real Madrid el que ha puesto en blanco y negro en un comunicado a las 12:30 de la noche lo que ya se venía comentando durante toda la tarde del domingo. El Barça y el Atleti, también fundadores, no dicen nada, pero sus escudos y sus estadios están ya en la página web de esta Superliga. Y como la FIFA, la UEFA y la Liga ya sabían que el anuncio era inminente, pues tenían preparada su propia campaña anti-Superliga. Comunicados del presidente británico Boris Johnson, del presidente francés Macron, la portada del Equipo que dice la guerra de los ricos, y dice el Mirror, por ejemplo, que es un acto criminal contra los aficionados. El presidente de la Liga, Tebas, en un tuit hablaba de los fundadores como los del bar de las 5 de la mañana. Y, por cierto, en este caso, Tebas es socio de la Federación Española. Y la otra campaña, la de la Liga, dice que el Atleti mejora las encuestas. El 5-0 a Eibar, diferencia entre el líder y el colista, le da 2 puntos más de ventaja sobre el Real Madrid, que se dejó puntos en el sur de Madrid, en Getafe, a 0. Sube el Villarreal, que golea a Levante, respira al Alavés. La salvación está a punto para Cádiz y Osasuna. Y Sainz fue quinto en Fórmula 1 y en motos Márquez, séptimo, con Mir, tercero.
5 minutos, las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ahora mismo continuamos.
Muy bien. Somos